This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 8 de agosto. Lo quitado a la corrupción será direccionado a la salud de los mexicanos. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que tiene un monto de venta comprometido de 40.951.471 pesos, producto de la primera subasta en línea de bienes recuperados de la corrupción. La presidenta Sheinbaum resaltó que los recursos van a ser destinados al Plan de Justicia del Pueblo a Musgo, de Guerrero y Oaxaca, particularmente para acciones en materia de salud.
En particular en esta zona, pues hay distintos centros de salud en todo el país, centros de salud que necesitan apoyo. Entonces decidimos que estos 40 millones, lo dije cuando lo presentó Mónica, que iba a ser para salud.
No habrá invasión. Hoy el diario The New York Times publica que el presidente Trump firmó una orden autorizando al Departamento de la Defensa que dirija ataques militares contra grupos del narcotráfico en América Latina, incluso dentro de territorio extranjero. Al respecto, la presidenta Sheinbaum aseguró que sabía de esta orden, descartó categóricamente cualquier operación estadounidense en nuestro territorio.
Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio.
Si tienen alguna prueba, que la muestren. Sobre los señalamientos de la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, sobre un presunto vínculo de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con el cártel de Sinaloa, la presidenta Sheinbaum afirmó que en México no hay ninguna investigación al respecto. Invitó al gobierno de los Estados Unidos a que presente pruebas.
Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con él.
cae implicado en el asesinato de delegado en la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Jared Roberto Hernández Rojas, miembro de la facción criminal de los Metros del Cártel del Golfo, fue detenido por su participación en el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez. Ya contaba con una orden de aprehensión por delitos federales, fue localizado en un centro de rehabilitación de Reynosa. Ahí se escondía. Avanza el caso de Fernandito. Se les dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar a los tres implicados en el homicidio del niño de 5 años. Israel Vallarta, a una semana de haber obtenido su libertad y luego de haber pasado casi 20 años internos y recibir sentencia, asegura que no quiere que lo vean como héroe. Le pide a quienes lo acusan de violación que presenten pruebas.
Que no me vean como un héroe, porque no lo soy. Yo soy igual que cualquier hijo, cualquier hermano, cualquier padre. Muchos de los que van a escuchar todo esto, que se encuentran detenidos con excesos de prisión.
Marca Deportiva tendrá que responder por copiar un diseño tradicional oaxaqueño. La presidenta Sheinbaum advirtió que la empresa Adidas debe resarcir el daño a la comunidad de Villa Hidalgo, Yalalac, de Oaxaca, por hacer una apropiación cultural indebida del calzado Oaxaca Slip On.
De hecho, estamos trabajando una ley para garantizar, además de lo que ya existe. Y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario. En particular, esta, ¿por qué no los pones? Los huaraches que...
La presidenta Sheinbaum está en Jalisco, en Tlajomulco, pues hizo la inauguración de infraestructura en materia de salud. Me enlazaré a Tlajomulco, Jalisco, más adelante, en unos minutos. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos anunció que se reunirá con el presidente de Rusia. La tan esperada reunión entre mí como presidente de los Estados Unidos de América y el presidente ruso Vladimir Putin va a tener lugar el próximo viernes 15 de agosto en Alaska. Esto dijo Donald Trump. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera del pueblo, donde la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez, pues dio a conocer detalles del proyecto para rescatar al FONART, que ayude al desarrollo de las y los artesanos mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una canción inédita, una canción de grupo Intocable. Se refirió a la publicación del New York Times, en donde asegura que Donald Trump habría pedido al Pentágono combatir a los grupos criminales denominados como terroristas. También habló sobre las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y más, mucho más. Óscar Zúñiga, tú ahí estuviste, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante su participación en la conferencia mañanera, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespolova, presentó el nuevo modelo de comercialización del FONART, que incluye la venta de paquetes para fiestas patrias, Día de Muertos y Navidad, así como la exportación temporal de artesanías. Agregó que la actividad económica generada por las artesanías asciende a 156,356 millones de pesos, lo que representa el 0.52% del Producto Interno Bruto concentrado en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Escuchemos.
Estamos tercos porque FONART sea pues el mejor acompañante de toda la comunidad y el sector artesanal, que sea quien con más, con la institución más confiable para ellos, para que puedan capacitarse, para que puedan expresarle sus problemáticas en cuanto a sus necesidades de materia prima, de acceso a comercialización, y sobre todo que sepan que cuando FONART se acerca a ellos, se acerca con la intención de que siempre tengan un beneficio en cuanto a sus ventas.
Asimismo, Juan, en la sala de tesorería de Palacio Nacional se lanzó una canción inédita del grupo Intocable dedicada a las y los paisanos que viven en Estados Unidos. Aquí la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este grupo se suma a la iniciativa de México Canta y dijo que también lo invitó para que participen en la ceremonia del 15 de septiembre, pero esto será del año 2026 porque en este año ya tienen compromisos. Escuchemos.
Ayer vino grupo Intocable, Ricky y René, para decirme que estaban sumados a la iniciativa, estaban aquí en México, y me mostraron una canción inédita de ellos, y les dije, ¿por qué no me dejan presentarla en la mañanera? Y me dijeron que sí, y muy rápidamente hicieron este video. Está dedicada a las y los hermanos migrantes, que se sienten de pronto en una situación difícil. La canción habla de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere, que los ama y que siempre van a estar protegidos.
Por otra parte, Juan, ante la publicación hecha por el diario estadounidense New York Times sobre el presidente Trump, que ha instruido al Pentágono a autorizar el uso de la fuerza militar de su país en contra de cárteles de la droga considerados organizaciones terroristas, la presidenta Sheinbaum dijo que no hay riesgo de que haya una invasión a nuestro territorio, esto descartándolo definitivamente. Así lo dijo.
Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio.
Sobre el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde Estados Unidos lo acusa de tener nexos con el cártel mexicano de Sinaloa, la mandataria nacional pidió que presenten las pruebas correspondientes. Escuchemos.
Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada.
¿Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente?
Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestre. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello.
Por otra parte, la jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a la población para no dejarse sorprender por falsos videos en Internet que invitan a invertir en Pemex o a inscribirse a nuevos programas sociales, ya que son totalmente falsos. Escuchemos a la presidenta.
Estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se hace a través de inteligencia artificial, donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. Es absolutamente falso, y también este mensaje del que hablas es falso. Si nos das los datos para poder hacer pues las investigaciones, no solamente para poder bajar estos mensajes, sino poder ver quién los está promoviendo, porque es un delito.
Sobre la propuesta de reforma electoral y la posibilidad de que aliados como el PT y el Verde Ecologista puedan ir en contra de esta iniciativa, Sheinbaum Pardo aclaró que aún no existe ninguna iniciativa, así que no hay razón para rechazarla. Así lo dijo.
Pues sí, todavía no hay iniciativa.
Bueno,
apenas se va a construir. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso, para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no, cómo pueden participar expertos, cómo pueden participar los consejeros del INE, todos los que quieran participar, pueblos originarios, representaciones de la sociedad, que quieran participar en este debate y la construcción de esta propuesta. Dije que en mi posición me parece que los plurinominales ya hay que pasar a otra cosa.
Sobre la caravana migrante que partió de Chiapas hacia la Ciudad de México, indicó que bueno, se les dará la atención oportuna y se les darán también opciones para que sean repatriados a sus países de origen o también que busquen un empleo en México. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Y bueno, la presidenta Sheinbaum, esto en la conferencia mañanera ya en Palacio Nacional, en la mañana por mediodía, en la tarde, viajó al estado de Jalisco, donde acaba de inaugurar la primera etapa del Hospital Regional del Issste en Tlajomulco. 380,000 derechohabientes se van a ver beneficiados con esta obra. Allá en Tlajomulco, Jalisco, está mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. ¿Cómo estás, Israel?
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, y en este marco, dijo hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en este municipio del estado de Jalisco, que su gobierno trabaja, Juana, para que las instituciones públicas de nuestro país puedan dar lo que siempre tuvieron que haber dado a todos los mexicanos, menos en la época neoliberal, lo resaltó la presidenta Sheinbaum Pardo. Salud de calidad y gratuita para todos los mexicanos. Así lo aseguro.
Tenemos que rescatar y hacerlas las mejores las instituciones públicas. ¡Bravo! porque es la garantía del acceso a los derechos del pueblo de México. Para ello se requieren recursos y estamos destinando los recursos necesarios. Y poco a poco ya inició ese proceso y vamos a garantizar el acceso a la salud de calidad, gratuita, medicamentos gratuitos a todas y a todos los mexicanos.
Allí está Juan, se están rescatando las instituciones públicas de salud. En este caso del ISSSTE, tú lo señalabas, inauguró la primera etapa de esta clínica del ISSSTE que va a dar servicio a todos los habitantes del municipio de Tlajomulco y también en sus alrededores. La presidenta Sheinbaum Pardo, Juan, aquí dijo estar muy contenta porque está próxima a rendir su primer informe de gobierno el próximo 1 de septiembre. Esto les dijo a los jaliscienses.
Vamos bien, estamos por tener ya muy pronto nuestro informe, nuestro primer informe de gobierno. Ya casi cumplimos el primer año y estoy contenta por una razón. El anhelo de un presidente, de una presidenta de México, debe ser estar a la altura de su pueblo. El pueblo de México es lo más extraordinario que hay en nuestro país.
Ahí el mensaje, Juan, lo escuchamos, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, que acerca de cumplir un año ya al frente de la Administración Federal, el país va bien, vamos bien, le dijo a los jaliscienses. También, por supuesto, hubo un mensaje directo a las mujeres. Les dijo lo siguiente.
Ya pasó el tiempo, ya quedó en el pasado aquel dicho que decía, calladita te ves más bonita. Eso ya no. Las mujeres somos más bonitas cuando hablamos, decimos lo que pensamos y participamos.
Ahí el mensaje, Juan, de la presidenta Sheinbaum Pardo a las mujeres. La titular del Ejecutivo, fíjate que tuvo que pedirle a los jaliscienses, pues respeto porque vaya rechifla que le dieron al gobernador emecista de la entidad, Pablo Lemus. Les pidió a la presidenta Sheinbaum Pardo ya dejar atrás la época electoral y respetar justamente a los políticos.
Vamos a escuchar lo que pasó, ¿no?, allá con el gobernador de Jalisco, con Pablo Lemus, y lo que pidió la presidenta Sheinbaum.
Les voy a pedir algo. Hoy estamos muy contentos todos y todas por la inauguración de este hospital. Y los temas, ¿me escuchan? Los temas políticos hoy no los vamos a tocar. Ya las elecciones ya fueron hace un año, más de un año. Así que nos vamos a respetar entre todas y todos, ¿les parece?
Y el gobernador Pablo Lemus reconoció el trabajo de la presidenta. Vamos a escuchar a Israel parte de lo que dijo.
Quiero reconocer públicamente todo el apoyo que tú has dado al estado de Jalisco. Este estado te respeta, te admira y va a seguir trabajando de la mano, presidenta, contigo. No solamente mi gobierno y yo como gobernador trabajando de la mano contigo, sino todo el pueblo de Jalisco va a trabajar de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Pues ahí lo ocurrido en esta gira por el estado de Jalisco.
Y me dijeron que festivo el ambiente con las personas que acudieron a ver a la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en Tlajomulco, Jalisco. Gracias, Israel, si me lo permites, mañana te busco tempranito.
Mañana muy pendiente, Juan. Muy buenas tardes por el momento.
Gracias, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta Sheinbaum, bueno, advirtió que la empresa Adidas debe resarcer el daño a la comunidad de Villa Hidalgo y a la LAG en Oaxaca. ¿Por qué? Porque hicieron, escuche usted, una apropiación cultural indebida con un calzado llamado Oaxaca Slip On. Escuche.
De hecho, estamos trabajando una ley para garantizar, además de lo que ya existe. Y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario. En particular, ¿por qué no los pones? Los guaraches que...
Bueno, con esta información vamos al estado de Sonora. Ayer el alcalde de Nogales, Juan Francisco Guim, dio a conocer que la autoridad estadounidense le revocó la visa. Michelle Rivera, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, compañera.
Igualmente, admirado Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así es, a través de un video y luego de horas de especulación de medios locales y también de políticos, fue el mismo alcalde Juan Francisco Guim Nogales el que confirmó que su visa le fue revocada. No brindó argumentos que pudieran adelantar qué posición tomó la autoridad estadounidense, Juan, sobre por qué le revocaron la visa. Lo que sí dijo es que él no ha cometido ningún acto indebido y que se le hicieron saber justamente en el momento en que su visa fue revocada. Además, lo que llama la atención, Juan, es que justamente el día de hoy, a dos días de que ocurrió esta situación, hoy justamente sostuvo una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Nogales, con Michelle Ward, que es la representante estadounidense en este municipio fronterizo de Nogales, y como si nada hubiera pasado. ¿Cuándo ocurrió, Juan, esta situación? Ocurrió el 5 de agosto, cuando intentó ingresar por la garita Denis de Concini de Nogales, Sonora, a Nogales, Arizona. Ahí la autoridad le hizo una revisión de su visa, lo ingresan al famoso cuartito, como le llaman, donde hacen cuestionamiento. Duró algunas horas, sale las primeras horas del 6 de agosto y no hay más información. Hemos solicitado a CBP detalles que nos pudieran adelantar el argumento de por qué revocarle a un alcalde que, a grandes rasgos lo podemos decir, Juan, no tiene algún antecedente hasta el momento, en comparación, por ejemplo, como el caso del alcalde de Puerto Peñasco, que le revocaron su visa. Entonces sí es de llamar la atención lo que ocurrió con Juan Guim Nogales. Pidió paciencia y que en su momento, pues, la autoridad estadounidense responderá por qué le revocaron la visa. Ya serían dos entonces, Juan, alcaldes a los que, pues, la autoridad de CBP en la frontera les revoca la visa, dos alcaldes sonorenses.
Y hay que estar pendientes de la información que se dé a conocer. Michelle Rivera, muchísimas gracias. ¿Algo más que reportar ahí en Sonora?
Juan, sí, si me permites, en materia de seguridad se hizo un importante aseguramiento, ahora que mencionaba justamente la presidenta Claudia Sheinbaum en su última visita a Sonora. Estuvo en la comunidad indígena de Yaqui, en Picam, en Guaymas. Justamente en este lugar, hoy, la Guardia Nacional y Defensa informaron de un importante aseguramiento, cerca de 600 kilos de metanfetamina que estaban guardados en un pick-up rojo en este municipio, en esta comunidad, lo que representa, pues, sin duda, una gran pérdida para el crimen organizado y millones de dosis que no serán repartidas en las colonias de nuestra entidad.
Gracias, Michelle Rivera. Abrazo hasta Sonora. Si me lo permites, mañana te busco en la mañana tempranito.
Así será, Juan. Hasta mañana. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle. Y bueno, le reporté aquí, recordará el asesinato hace unos días del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Fue detenido el presunto asesino, uno de ellos, de Ernesto Cuitláhuac Vázquez. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República confirmó la captura del primero de los probables responsables del homicidio del delegado en Tamaulipas de dicha institución, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, en hechos ocurridos el lunes pasado. La FGR obtuvo los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo en el que se transportaban algunos de los homicidas del exfuncionario. Ahí, precisamente, lograron aprender a Yarel Roberto Hernández Rojas, quien ya contaba con una orden de aprehensión y que fue localizado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se escondía. En dicho lugar, a este sujeto se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga. Los datos hallados en su celular permitieron establecer con toda precisión su participación directa en el homicidio del ex servidor público en su calidad de miembro de una organización conocida como Los Metros, que es una facción del Cártel del Golfo y que este es uno de los principales responsables del huachicol fiscal que hay en la zona. Este viernes se va a judicializar al detenido, esto es, lo van a presentar ante el juez y las investigaciones continuarán para dar con otros responsables. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, muy buena tarde.
Buenas tardes.
Y agradezco también a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, querido Juan, como siempre un placer saludarte.
Oye, lastimoso este homicidio terrible, César Gutiérrez Priego, del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, de Ernesto Cuitláhuac Vázquez, que estaba dando resultados en materia de combate al huachicol.
Así es, Juan, y más por la forma como se llevó a cabo, ¿no? Uh-huh. Me parece que cada vez los grupos criminales, cuando nosotros pensamos que se empieza a tener mayor control en cuanto a la forma de actuar, nos terminan sorprendiendo, ¿no? Con actos de este estilo, y más como tú bien lo señalas, ¿no? Cuando era un delegado que se nota que estaba haciendo su trabajo y que derivado de este operativo importante que se llevó a cabo y de todo este decomiso que hubo de tantos miles de litros de gasolina y de hidrocarburos, pues lastimosamente, pues obviamente fue un ataque directo en contra de su persona.
Un detenido, César Gutiérrez Priego, es integrante de la facción criminal Los Metros del Cártel del Golfo. ¿Quiénes son?
Pues ya sabemos nosotros en su momento, ¿no? Este grupo criminal que obviamente nosotros tenemos contemplado, que era la otra facción que se conocía de lo que nosotros veíamos como los Zetas, pues este grupo de Los Metros, ¿no? Esta facción que es altamente dedicada al robo de combustibles, al tráfico de personas, a la venta ilegal de estupefacientes, pues son los que tienen cierto control en algunas zonas del estado de Tamaulipas, en específico Nuevo Laredo y Matamoros.
Entonces se confirma la línea de investigación que tiene que ver con que el asesinato se debe a una represalia por resultados contra el huachicol, dado que este grupo delictivo, el de Los Metros del Cártel del Golfo, a eso se dedica principalmente, diría César.
Así es, estoy seguro de eso, mi querido Juan, okay. Porque además, pues obviamente el resultado es la merma económica que un grupo criminal como este, pues tiene derivado del buen trabajo que se llevó a cabo por parte del Gabinete de Seguridad, y obviamente pues es una represalia directa al trabajo que está realizando el fiscal.
Ahí está. Bueno, César Gutiérrez Priego, ¿cómo ves esta publicación del New York Times en donde dice que el Pentágono ya está diseñando ataques contra grupos de la delincuencia organizada en América Latina, los que el gobierno de Estados Unidos ha catalogado como terroristas debido a sus actividades de narcotraficantes?
Pues mira, Juan, obviamente tiene algo de realidad, uh-huh. Tan es así que el día de hoy, en la mañana, pregunta expresa que le hace un par de reporteros a la doctora Claudia Sheinbaum, ella confirma uh-huh. que efectivamente en la llamada telefónica ya tenía conocimiento de esta orden ejecutiva, pero que quedaba completamente claro que no iban a llevar ningún tipo de operativo en México y que era única y exclusivamente para poder hacer uso de fuerzas armadas de los Estados Unidos en territorio norteamericano y en litorales, en mares. Pero honestamente, mi querido Juan, yo lo veo más como una respuesta a lo que se dio a conocer entre semana. Hay que recordar que se dio a conocer entre semana que Nicolás Maduro supuestamente era líder de un grupo conocido como Los Soles, el cual se consideraba y se ingresaba también en esta lista de organizaciones criminales que eran consideradas como organizadores terroristas internacionales. Me parece que ese decreto va más enfocado uh-huh. a una posible intervención posiblemente en el estado de Venezuela que en suelo mexicano.
En la República Bolivariana de Venezuela, pues me parece que de manual, ¿no? Lo que sucede, las declaraciones, el aumento por parte de la recompensa. ¿Cuánto? $5 millones por información que dé con Nicolás Maduro. Es información que da a conocer la fiscal Pam Bondi. Y bueno, después viene esta orden por parte del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump al ejército para que, bueno, pues combata a grupos de la delincuencia organizada dedicados al narcotráfico que ellos han catalogado como terroristas. La relación México-Estados Unidos en materia de seguridad, estamos a punto de firmar un tratado. César Gutiérrez Priego, la presidenta Claudia Sheinbaum, descartó por completo que existiese alguna posibilidad de incursiones militares de Estados Unidos en México. Esto me parece que lo dejó clarísimo, ¿no? Y es congruente con las negociaciones que se han llevado y con las declaraciones por parte de ambos países, ¿no?
Así es, porque además da congruencia con las mismas declaraciones del zar fronterizo, ¿no? Donde él reconoce que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos e incluso menciona en los últimos 40 años que ellos realmente tienen control de la frontera sur junto con México por el buen trabajo que se está llevando de forma coordinada. Pero además, mi querido Juan, nada más para que veamos cómo ya se están dando resultados incluso del otro lado de la frontera, significa también pues el compromiso que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos para con México, con todo y que muchos ya se frotaban las manos pensando que podría haber una incursión militar del ejército de los Estados Unidos en México, cosa sí. que hoy mismo descartó la doctora Claudia Sheinbaum.
Y bueno, rápidamente Ronald Johnson, el embajador de los Estados Unidos en México, declaró, ¿no?, que
enfrentan un enemigo común, Estados Unidos y México, los cárteles criminales. Aseguró que van a seguir trabajando de manera colaborativa con el gobierno de la presidenta Sheinbaum para confrontar esta amenaza con la seriedad que se exige. Y señala, me parece importante, César, esto no se trata de que los Estados Unidos actúen solos, se trata de construir un frente conjunto y quebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, pues ahí se habla de la colaboración.
Así es, pero además del trato preferencial que México ha tenido en esta guerra arancelaria a nivel mundial, gracias al buen trabajo y cooperación que se ha estado llevando a cabo por parte de México. Y como te comentaba, ya incluso vemos resultados en donde se han detenido a ciudadanos americanos por vender armas de fuego a grupos criminales mexicanos, e incluso el reconocimiento de este grupo de militares que formaban parte de un grupo criminal que distribuía drogas en los Estados Unidos. Eso te demuestra el compromiso de ambos lados de la frontera.
Y estaremos pendientes del acuerdo de seguridad que se firma pues en semanas, ¿no, César?
Exactamente, mi querido Juan. Según yo, en menos de un mes ya estará firmado y obviamente será con muchos beneficios, no solo para ambos países, sino también para México, lo cual que se ha solicitado por parte de Estados Unidos cooperen, y es para bajar todo el ingreso ilegal de armas de fuego y ir en contra de esos grandes capitales que, pues, me parece que por eso también hubo cambios en la unidad de inteligencia financiera, ¿sí?, derivado al trabajo que se va a estar llevando de forma coordinada en los próximos meses.
Pendiente, César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, que tengas muy bonito fin de semana y viernes de heladas.
Es correcto, mi querido Juan. Te mando un abrazo fuerte y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Nos vamos a una pausa, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El gobierno de la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México, confirmó la creación de un nuevo programa social. ¿Qué es lo que busca este programa? Le digo, respaldar a personas de 30 años o más que sean el único sustento económico de su familia. Laura Cardoso, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Y este anuncio ya se había hecho 2 semanas atrás. Sin embargo, hoy lo confirma el gobierno capitalino. Este apoyo se va a dar a personas de 30 años o más que sean el único sustento económico de su familia, que no cuenten con empleo formal y tengan hijos menores de edad, siempre que residan en zonas declaradas territorios de paz. Estas zonas, que denominadas territorios de paz, Juan, son las que tienen alta vulnerabilidad, es decir, que estén en extrema pobreza y que también haya muchos índices de violencia. El apoyo económico será de 8,509 pesos mensuales durante un año, con el objetivo de brindar estabilidad y generar oportunidades de crecimiento a este sector de la población. Además, los beneficiarios también van a recibir capacitación técnica y laboral en empresas, cooperativas o instituciones públicas y sociales. Esto con miras, Juan, a su reinserción en el mercado laboral. Clara Brugada Dicheo, que están echando a andar un programa igual al de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no para jóvenes, sino para personas de 30 años en adelante. Podrán escoger la empresa donde se puedan capacitar y recibirán más de 8,500 pesos. Los territorios de paz, Juan, son, como te decía, colonias con altos índices de denuncias por delitos, y este programa justamente busca atender a familias con un solo ingreso, reducir desigualdades, prevenir violencias y reconstruir proyectos de vida, Juan.
Gracias, Laura Cardoso. Importante información. Muchísimas gracias. Pendientes.
Un abrazo, Juan.
Felicitos Trujillo. Voy contigo al estado de Sinaloa. Te pregunto, ¿cuál es el avance del abasto de medicamentos en este estado? Me parece que el gobernador Rochamoya habló al respecto el día de hoy.
Es correcto, Juan. Muy buenas tardes. Y es que con la llegada de 7-8 tráileres acá a Sinaloa, en coordinación con el gobierno federal, Sinaloa pues ya cuenta entre el 80 y el 90% de las clases de medicamentos del programa INS Bienestar, y próximamente se iniciará con la distribución de los mismos, garantizando así el derecho de salud a todos los sinaloenses, informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que se le preguntara precisamente cuando pues hoy se le cuestionaba al respecto de la llegada de estos medicamentos, ciertas claves de medicamentos, incluidos oncológicos, mismos que en estos días empezarán a ser distribuidos en los centros de salud y hospitales pertenecientes al programa INS Bienestar de Sinaloa. 80-90% sería, Juan, también se reafirmó el compromiso que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para la construcción de un nuevo hospital IMSS Bienestar en la ciudad de Guamúchil, agregando que este año va a comenzar la construcción de este hospital en este municipio de la región de Lébora. Ese reporte, Juan.
Muchísimas gracias. Felicitos Trujillo. Abrazo hasta Sinaloa. Si me lo permites, te busco mañana tempranito, ¿no?
Claro que sí, estaremos al pendiente como cada fin de semana hasta acá contigo, Juan.
Si no te despiertan los plebes, te despierta mi producción, querido Felicitos. Muchas gracias, doctor. Cuídate mucho allá en Sinaloa.
Excelente tarde. Gran abrazo.
Gracias, Felicito. Y bueno, está a punto de terminar el periodo vacacional, pero le tengo una excelente noticia. Acaba de iniciar la temporada de chiles en nogada. Todavía hay fechas para que usted salga, sobre todo si vive en la capital del país, a destinos cercanos que son majestuosos, que son maravillosos, como el estado de Puebla. No solo su capital, Puebla de Los Ángeles, o las zonas aledañas, tiene usted ahí Cholula, con una zona arqueológica muy dolorosa en la historia, porque ahí se llevó a cabo la matanza de Cholula, pero que ha surgido a través de las excavaciones y de los trabajos de arqueólogos y restauradores como uno de los centros prehispánicos y zonas arqueológicas más importantes de la República Mexicana. Agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde en Fórmula Noticias Carla López Malo Villalón. Ella es secretaria de Turismo del Estado de Puebla. ¿Cómo estás, secretaria? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por el espacio, Juan. Buenas tardes a los dos. Y
es que ya llegó el doctor Bolavsky. Perdón, ¿sí? Secretaria, es que se acaba de colar el doctor Bolavsky. Venía a grabar unas cosas, oyó chiles en nogada y se metió, secretaria.
No importa, entre más mejor.
Sí. No, y además, qué mejor que nos platique de los chiles en nogada, pues la Secretaría de Turismo de Puebla.
Oye, son secretaria, capeados o no capeados. Tenemos una discusión con la audiencia que nos llama por teléfono, nos manda muchísimos mensajes. Recibimos como 400 el domingo que planteamos la pregunta, ¿no? Como 400, nada más de pleito. Los de Puebla dicen que son capeados, y los que no son de Puebla, que dicen saber mucho el chile en nogada, pues dice que va sin capear. Tú, secretaria, ¿qué nos puedes
los
decir?
Los chiles en nogada tienen que ser capeados, ¿verdad? Y tienen que llevar todos los productos endémicos de la región del Iztapopo. Entonces, la manzana panochera, el durazno, la nuez de Castilla, la granada y el chile poblano tienen que ser de la región del Iztapopo y ser capeados para que sean chiles en nogada.
Y es tan barroco este platillo como lo es la misma ciudad de Puebla de Los Ángeles, ¿no?
Justamente, y ahorita que estabas hablando de Cholula, es una grandeza. A ver, es la base piramidal más grande de todo el mundo. Uh-huh. Arriba tiene una iglesia y atrás tenemos los volcanes. Entonces, una imagen así la encuentras en muy pocos lugares del mundo.
Yo diría que nada más ahí en Cholula, porque más la vista, sus cuantas cúpulas, 365 templos tienen, uno para cada día
uno
del año.
Uno para cada día del año y una fiesta para cada día del año. Entonces, nunca te vas a aburrir en Puebla. El centro histórico, aparte, es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Entonces, tenemos 8 declaratorias. Es muy interesante toda la cultura, tradición que hay en Puebla, pero sobre todo el entretenimiento que puedes encontrar, y lo platicábamos hace rato. Hay muchísimos estudiantes que le dan vida a la ciudad y al estado sobre todo, pero ahorita lo que estamos intentando hacer es que ya no solamente lleguen a Puebla capital los visitantes, sino que lleguen al interior del estado y que lleguen directamente con las comunidades.
Ahí está, es justo lo que te iba a preguntar, secretaria, porque aquí nos acusan de chilangocentristas y con toda razón, ¿eh? Cuando la república pues es tan grande y tan vasta. Y en Puebla, pues no hay que ser capitalcentristas. O sea, es hermosísimo Puebla de Los Ángeles, pero tiene lugares. El primero que me viene a la mente, Cuetzalan, en la zona serrana.
Cuetzalan es precioso. Hay un estadio Hualichan, que es una zona arqueológica ahí cerquita. Y hay muchísimas cooperativas, ajá, manejadas obviamente por las propias comunidades que ya reciben a los visitantes. Entonces tienen sus propios alojamientos, sus propios restaurantes. Y puedes ir a ver a las artesanas y no solamente visitar el lugar, sino tener experiencias con ellas. Que vayas y te enseñan cómo siguen haciendo el telar de cintura desde hace generaciones y generaciones. Cómo preparan la comida, te lo llevan a tu mesa. Entonces, lo que queremos y lo que estamos haciendo es diversificar el producto y lograr que no todo llegue a la capital, pero sobre todo que el centro del turismo en Puebla sean las personas.
Doctor Olaf, si tú ibas a Puebla a comprar sidra, ¿a dónde era?
No, a Zacatlán de las Manzanas, uh-huh, pero también estaba pensando en Tonantzintla. Tonantzintla es una de las iglesias más hermosas de lo que vendría a ser el barroco americano. Barroco hecho por los pueblos originarios y pintado por los tlacuilos. Es tal vez una de las joyas que tenemos en Puebla y para todo el país. Es una visita obligada, ¿no? Ir a ver los angelitos de Tonantzintla, porque son hechos por artesanos de los pueblos originarios.
Tonantzintla es una de las iglesias más preciosas que tiene Puebla. También está la Capilla del Rosario en el centro, que está toda bañada en oro y es espectacular. Y también tenemos la primera biblioteca pública de toda América Latina, que es la Biblioteca Palafoxiana, Memoria del Mundo. Entonces, por historia no acabamos con, uh-huh, todas las declaraciones y con todo lo que hay, pero también ya hay muchísimo turismo de naturaleza, hay muchísimas cabañas preciosas, un lugar que es poco conocido, la biosfera de Tehuacán Cuicatlán, que es patrimonio mixto de la humanidad, es el bosque de cactáceas más denso de todo el mundo y es espectacular, y vas a ver noches estrelladas como nunca en tu vida las vas a ver en ninguna parte del mundo, de verdad.
A ver, secretaria, Carlos López Malo, Villalón, el latido de una persona es el síntoma de que está vivo, de que siente, de que ve y de que comparte. Y Puebla es el latido de México. Esto no es solo un eslogan.
Es la parte viva realmente de todo el país. Y como yo siempre lo digo, somos el corazón que marca el ritmo de todo un país. Estamos en el centro y en el corazón del país. Somos la cocina de México, somos historia de México, somos cultura de México y somos la gente de México. Entonces, por eso el eslogan, porque queremos que todos y todas vean las culturas y las tradiciones que tenemos en Puebla, que es lo más importante hoy en día. Entonces, el latido de México, ¿por qué? Porque no nos hace falta nada y porque vivimos para contar historias ancestrales.
Y a través de que Puebla es el latido de México, me parece, leí por ahí, secretaria, y quiero que nos expliques para invitar a la audiencia que nos acompaña, que vaya a Puebla, que hay una estrategia que apela a la nueva generación de viajeros, porque, bueno, pues la gente no viaja como yo viajaba, o como viajas tú, secretaria, que eres más joven que yo, o como viajaba el doctor Bolavsky, que tú lo hacías en qué caballo, no, era yo iba padrísimo.
Yo nada más iba a la feria de los chiles en nogada y ahí me plantaba.
Ahí se plantaba.
Ya me quedaba a probar toda la semana. Todos los chiles en nogada.
Pues, hay viajeros digitales, se les llama, ¿no?
Sí, justamente estamos intentando llegar a nuevos segmentos, porque Puebla siempre ha sido reconocido por historia, cultura y gastronomía. Entonces también queremos enseñarles todos los demás productos que hay. Tenemos 12 pueblos mágicos, 63 municipios con vocación turística. Ya rebasamos a un estado por ahí en todo el tema de mezcal. Fuimos el estado ganador en número de medallas este año en el último concurso. Entonces, ¿qué queremos? Diversificar el producto y que la gente sepa que Puebla no es solamente para irte a tomar una foto en una iglesia, que no solamente es ir a conocer un museo, sino que hay senderismo, hay rapel, hay para ir a los racers, hay rutas en donde puedes ver los huertos, puedes ir a ver a las artesanas, a las cocineras. Hay muchas experiencias más allá de solamente ir a un lugar. Hay muchísimos glampings que están abriendo, muchísimas cabañas. Entonces, turismo wellness también hay mucho, desde spas.
Sí. De esos a los que va uno a consentirse. Oye, y hablando de eso, me estás dando muchas opciones, es un abanico muy grande. En materia de vacaciones multigeneracionales, es decir, van los abuelos, van los papás, van los nietos, las novias y los novios de las nietas y de los nietos, los sobrinos, pues van de todas las edades. Se divide la oferta en Puebla, podemos encontrar destinos que todos podamos aprovechar de acuerdo a nuestros intereses.
Puebla es un estado súper versátil y yo creo que puedes ir solo, puedes ir en pareja, puedes ir en familia, pero vamos a poner un ejemplo. Si vas en familia, puedes llegar a Puebla Capital, puedes ir a African Safari o al Acuario Michino, al Parque Loro, y de ahí te puedes ir a Zacatlán a hacer alguna ruta de turismo de aventura en donde puedas ir a la tirolesa para los nietos o etcétera, y de ahí al centro histórico, comer rico y quedarte o en cabañas o en hoteles 5 estrellas, porque también hay una gran oferta de infraestructura hotelera. Entonces,
no, sí, cada vez se me antoja más ir a Puebla. ¿Te acuerdas cuando fuimos a comprar dulces, doctor Bolavsky? Te quedaste con los chiles en nogada. Regresemos a los chiles en nogada, que es tu tema.
Y también hay feria de la semita y también chalupas, y hay no hay ferias, pero hasta de los dulces que también hacían en los conventos, porque fue una zona donde hubo muchos conventos y entonces la repostería nos llenó de dulces y es, pero esta es la temporada de chiles en nogada y cada fin de semana hay un lugar cerca de Huejotzingo, ¿no?
Sí.
Ah, donde la bruja de González Camarena.
Justo la región del Iztapopo, que es Calpan, San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde. Toda esa es la región en donde se hacen los chiles en nogada. Y ahorita lo que hemos intentado hacer es que la gente vaya, vea los huertos de los productos, vea cómo las cocineras tradicionales hacen los chiles en nogada y ya te lo llevan a tu mesa. Entonces ya no solamente es ir a un restaurante y pedir el platillo. Y algo muy interesante, y justo volvemos a lo de capeado o no capeado, no, el chile en nogada no solamente es un platillo, es una tradición ancestral que viene desde hace años y que aparte beneficia a más de 28,000 productores solamente en la temporada de chile en nogada. Participan más de 600 restaurantes, más de 150 cocineras tradicionales. Entonces, es todo un ritual para la gastronomía poblana y sobre todo la gastronomía mexicana, porque podemos decir que es el rey de la gastronomía mexicana.
¿El chile en nogada?
El chile en nogada.
Por supuesto, si no es el más elegante, si no es el más barroco de todos.
O el más patriota.
Representa la independencia, claro. Sí,
sí es cierto que es un platillo que confecciona seleccionaron allá en Puebla para atender a Iturbide durante el proceso independentista y que incluso los colores son de la bandera trigarante de los ingredientes, que es la granada,
la nogada y el chile poblano.
A ver si es cierta esa historia.
Sí, pues eso dicen las historias. Entonces, sí, es un platillo de la independencia y que representa a México. Entonces, por eso es tan importante y por eso nosotros queremos que se mantenga la receta tradicional como ha sido por generaciones.
¿Y se mantiene, secretaria?
En Puebla sí. De hecho, las cocineras tradicionales trabajan en específico con los restaurantes de Canirac, uh-huh. Y ya hoy en día Canirac de Puebla con Canirac Nacional están trabajando para darles capacitación a otros estados que estén vendiendo chile en nogada, justamente para que las recetas se mantengan.
El otro día probé uno hasta notariado. De veras, en un restaurante tienen notariada la receta.
No, bueno, pues
sí,
es que...
Sí, y sí estaba muy bueno. ¿Eh?
¿Sí?
Sí.
Oye, pero si vas a Puebla no te vas a ver igual, vas a ver.
No, era de Puebla, ¿eh?
¿Fuiste a Puebla?
Aquí. Ah, claro, no, fue en Puebla, no fue aquí. Sí, no, por supuesto, chile en nogada, sí. Hay que ir a Puebla.
Hay que comerlo allá,
sí,
claro.
Sí, no, es otra experiencia. Oye, la china poblana, no era china, ¿verdad, secretaria?
No, no era china.
Pero sí era poblana por decisión, o sea, sí llegó a Puebla.
Por convicción y de corazón.
Exacto, uno es de donde quiere ser, como decía Chabela Vargas, con otras palabras.
Yo no soy de Puebla, Puebla es mío, como bien dirían muchos. Así entonces, es. Sí, dicen las malas lenguas por ahí. Y sí, hay muchísima historia en Puebla, entonces, invitar a todos a que conozcan.
Era de la India, la china poblana, sí. Pero como venía de Oriente, pues dije, pues es china. Oye, secretaria,
algo parecido.
Para quienes nos escuchan y se van a animar a salir mañana tempranito a Puebla, ya sea a la capital o a otro destino, ¿qué recomendaciones? ¿Qué les dices? ¿Es seguro viajar por las carreteras de Puebla? ¿Qué tal que me quiero ir hasta Tehuacán, muy cerca de Veracruz?
Justamente la seguridad es uno de los pilares principales que estamos trabajando y el gobernador lo ha dejado muy claro. Se está trabajando en las 7 entradas a Puebla, en las 7 carreteras que llegan a Puebla. Hay centros de seguridad y atención al turista en las 7 entradas. Ya inauguramos 2, se van a inaugurar los 7. Y ahorita en vacaciones se desplegó un operativo de más de 4,000 elementos justamente para la temporada vacacional. Se trabajan los 3 niveles de gobierno. Estamos trabajando también con Ángeles Verdes, con Sector Federal, con la Policía Turística. Entonces, sí pueden llegar a Puebla capital, es seguro, y también de la capital hacia otros municipios.
Doctor Volavsky.
Bueno, yo... Ahí lo último que visité en Puebla fue en el la catedral, pero enfrente está la casa del Deán, que era el segundo del obispo, y que está pintada por Tlacuilos, y que es una obra maestra del inicio del barroco, ¿no?
Sí, sí, es preciosa.
Esa casa que nos puedes decir, es un museo, y nos lleva... ¿Qué? ¿3 siglos atrás? Como por ahí de 1700,
son,
¿no? Más o menos.
Tres y medio, sí. Y, pero así como esas, hay 800,000 joyas escondidas. Hoy ya pueden, hay una aplicación que tiene el municipio, les voy a mandar el nombre, en donde ya salen todos los museos. Entonces puedes ver dónde están ubicados en el primer círculo, obviamente, del centro histórico, qué es lo que puedes ver, los horarios, si tienes que comprar boletos, si no. Y también en la página de visitpuebla.mx tenemos ya guías para que puedan visitar todo el interior del estado, con catálogo de hoteles, de restaurantes, de turoperadores y de agencias de viajes. Entonces, todo lo pueden encontrar ahí.
Finalmente, secretaria, me dijeron por ahí un pajarito que Puebla está desarrollando en colaboración con la UNESCO y la Secretaría de Turismo Federal una guía de experiencias y de turismo comunitario para que el recurso del turismo no se vaya a otros lados, como ha sucedido desgraciadamente en muchos lugares, sino se quede ahí y allá... Pues prosperidad compartida, como dice, ¿no?
Justamente lo que queremos y lo que estamos buscando, y es un programa de Sector Federal, es revitalizar nuestras culturas, nuestras tradiciones, pero sobre todo que la primera persona que reciba a los visitantes sean las cocineras tradicionales, los productores, los artesanos, toda la cadena de valor turística, pues que lleva generaciones. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando con cooperativas, con comunidades, y hay de todo. Hay turismo rural, hay turismo de aventura, hay artesanos, hay cocineras. Y justamente es un programa muy interesante. En Puebla lo estamos llevando un poco más allá, se está haciendo integral, se les está dando infraestructura turística para que el visitante tenga cómo llegar, carreteras bien hechas, señalética, servicios básicos, pero también capacitaciones, certificaciones, digitalización y promoción directamente a todas las y los poblanos que siguen siendo comunidades, que queremos que sigan viviendo del turismo y sobre todo queremos que el turismo sirva como un motor de desarrollo económico para el Estado.
Y que se quede ahí el recurso. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar más información de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, ya que nos animamos a ir?
En www.visitpuebla.mx pueden descargar las guías y pueden ver todo el catálogo en mis redes sociales personales, en las de la Secretaría o en visit-puebla. También les contestamos y los podemos canalizar para hacer itinerarios personalizados y que disfruten su viaje al máximo.
Está bueno. Muchas gracias, Carla López Malo Villalón, secretaria de Turismo del Estado de Puebla.
Muchas gracias.
Y espero seguir en comunicación contigo.
La siguiente es en Puebla.
Conste, la vamos a transmitir en Puebla. Y recuerde usted que qué chula es Puebla, y no me refiero solo a la capital, sino a este estado maravilloso de la República Mexicana, donde iba a estar asentada la capital del país, por cierto, ¿eh? Ahí se quedaban las familias de los españoles que vinieron durante el periodo del virreinato, y bueno, pues los señores venían a trabajar a la capital del país. De eso platicamos otro día porque nos agarró el corte. ¡Volvemos!
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tarde viernes de lluvia en la capital del país, inundada Avenida San Fernando antes de llegar a Insurgentes. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte, inundaciones y encharcamientos en la zona sur, al menos de la capital. Buenas tardes, Liz.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, una tarde bastante lluviosa para la zona sur, hay bastantes encharcamientos, inundaciones de consideración para que lo tomen en cuenta. Esta es la situación en Avenida del Imán, está bastante inundada, pero también en Renato Leduc y Tlalpan tenemos pues una vialidad bastante complicada producto de esta inundación, y lo mismo en Tlalpan y San Fernando, para que lo tome en cuenta. También se registra una inundación en Anillo Periférico y Gran Sur, eso en la colonia Caracol, para que no se arriesgue, no cruce por estas inundaciones, si es que no hay personal vial, no hay personal de tránsito guiando en estos puntos, dándole indicaciones para que cruce seguro, pues no se arriesgue para que pues no quede varado, como hemos visto ya en otras ocasiones en estas inundaciones, y a tener paciencia y precaución, porque al parecer las lluvias continuarán por esta tarde, noche, viernes, así que con muchísimo cuidado y paciencia en las calles.
Sí, mucha precaución, mucha prudencia. Y no le entre usted que está en la lluvia atorado a los arrancones y a los cerrazones, no va a llegar antes y se puede usted meter en un problema. Lisbeth, en otra información, los familiares de Emiliano, este niño de 8 años que perdió una pierna porque fue atropellado el domingo 3 de agosto, esto en Ticomán, en la alcaldía Gustavo Madero, bueno, se volvieron a manifestar al exterior de los juzgados para exigir justicia. Lisbeth, ya me lo había reportado aquí en estos micrófonos, a la mujer que atropelló a este niño, pues la liberaron sin que haya una reparación del daño. ¿Esto sigue igual?
Mira, Juan, justamente los familiares de este pequeño Emiliano, pues se han manifestado ya de forma consecutiva. Efectivamente, el día de hoy estuvieron cerrando la calle de James Sullivan frente a los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, debido a que tenían una audiencia. Ellos comentaron que pues en esta audiencia sería definitiva, justamente para saber si llegaban a un acuerdo que a ellos pues les pareciera positivo, debido a que justo ellos estaban pues pidiendo justicia para el pequeño Emiliano, debido a que este pequeño pues perdió una pierna después del incidente del pasado domingo 3 de agosto por esta conductora de 18 años de edad que fue liberada. Sin embargo, bueno, después de esta audiencia, los familiares del pequeño Emiliano se retiraron, dijeron que iban a esperar a que el proceso avanzara, y en caso de que pues este proceso no tuviera, siguiera teniendo un resultado positivo para ellos, no descartaban encabezar nuevas protestas y nuevos bloqueos. Tampoco les permitieron, de acuerdo a lo que nos dijeron, pues dar demasiados detalles justamente de este proceso que está en curso, pero eso fue lo que indicaron al salir de esta protesta y después de varios minutos de cierre en James Sullivan mientras duró esta audiencia.
Y pendientes nosotros, por supuesto, de este caso, Lisbeth Hernández. En otro tema, Agarraron a robacoches, ¿no? Rompían las ventanas de los coches en distintas alcaldías para robarse las cosas que había dentro. Esto comenzó a suceder en Polanco, en Álvaro Obregón, también ahí por San Ángel. Hay detenidos, ¿verdad?
Así es, Juan. Agarraron a dos hombres. Estos pues sujetos se dedicaban justamente a abrir coches que estaban dentro de los estacionamientos de centros comerciales. Y pues llama bastante la atención porque uno pensaría que dentro de los centros comerciales su vehículo está seguro. Ya vimos que eso no era así porque pues estos sujetos se dedicaban justamente a abrir los vehículos y justamente pues a robarse cualquier artículo de valor que vieran, como bolsas, computadoras. Sin embargo, bueno, gracias a las labores de inteligencia y a las denuncias ciudadanas, que también esto es muy importante decirlo, Juan, las denuncias ciudadanas que son anónimas, sí, para que la gente no desconfíe, son las que en muchas ocasiones también, claro, ayudan a las autoridades a que justo den con estos responsables de estos delitos, como en este caso las denuncias ciudadanas. Y bueno, el trabajo de inteligencia, sí, de la Secretaría llevó a estos detenidos, sí, que ya están a disposición del Ministerio Público.
Lisbeth, pues yo también denuncié, a ver si aparece mi computadora. Gracias por el reporte, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y agradezco como cada 15 días que Max Cortázar nos acompaña aquí en este espacio, colaborador, cuate. ¿Cómo estás, Max?
Muy bien, mi querido Juan. Un saludo allá a todo el auditorio. Todavía es viernes de vacaciones, entonces no es un viernes de tráfico complicado.
Ya un poquito, ¿no? Ya hoy me, sí, tocó, pues, un poquito de tráfico y es que ya entran los universitarios a clases el próximo.
¿Esta semana o el próximo?
El próximo lunes. Ya entran los universitarios, a quienes saludamos con muchísimo gusto, felicitándolos porque reingresan a las aulas el próximo lunes, y esto ya se deja sentir en la Ciudad de México, además de, por supuesto, las lluvias. Y cada vez que vienes, Max, aquí decimos, vamos a hablar de música, porque Max es músico también. Sí, no solo es el director de comunicación social del Partido Acción Nacional, pero la coyuntura no nos da, no nos va a dar hoy, y para ver para cuándo. Porque vaya que hay temas, Max.
Un día invítame un sábado, que es como que más relajado, ¿no?
Es un poquito más relajado, sí.
Un poquito más relajado.
Con muchísimo gusto. Sí.
Pues bueno, pues muchos temas. Yo creo que, dijéramos, esta semana yo creo que resaltan tres temas, uh-huh, importantes. Uno es la reforma electoral. El otro es, pues, el desafortunado, no desafortunado, vaya, horrible homicidio del delegado de la Fiscalía allá en Reynosa.
Así es. ¿No? Que hay un detenido.
Sí, hay un detenido, sí. Uh-huh. Vi que había un detenido. Sí. Y vi hoy en la primera plana del Universal, donde anoto los nombres porque se me olvidan, uh-huh,
Sí, es un detenido que...
Sí, exacto, es un detenido. Y luego leí en Universal que también estaban investigando a esta señora que se llama Sandra Luis Tellez, que creo que fue la que denunció a Héctor de Mauleón, ¿no? Uh-huh. Allá en Tamaulipas, por ligarla con vínculos...
Y me parece, ¿no?, que ella también ya puso su posicionamiento, Max. Sí. Pero regresando a esto, es importante señalar, sin que obviemos el otro tema, que Jared Roberto Hernández Rojas, el detenido, ajá, por haber participado en el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez, el delegado de la Fiscalía allá en Tamaulipas, que además pues no te es ajena esa tierra, Max, para nada,
sí,
Tamaulipas.
Sí, estuve un rato trabajando por
así
allá.
Así es. Forma parte de Los Metros, que es una facción del cártel del Golfo que se dedica principalmente, o no exclusivamente, al huachicol. Se había mencionado que esa sería la primera línea de investigación. Me parece que es coherente, ¿no?, lo que se sabe de este detenido con respecto a la línea de investigación que desde un inicio siguió la autoridad, que tenía que ser la Fiscalía General de la República.
Sí,
la
es correcto, ahí no hay forma de que no sea, aparte era una de sus, son de esas piezas que son los delegados, que es una, uh-huh, pieza fundamental en cada estado.
Sí.
Sí es correcto, lo que mira, por notas periodísticas de algunos años, este señor que detienen ya había estado detenido.
Así es.
Ya está detenido y de alguna forma lo liberaron. Creo que estaba en un penal en Victoria, uh-huh, y lo mudaron al penal de Reynosa y de ahí lo liberaron. Uh-huh. Y ahora lo vuelven a capturar.
Y ya tenía orden de aprehensión, ¿eh?
Sí, sí.
Así correcto. Es, por delitos, sí, federales.
Así es un señor que viene, pues, hasta donde yo entiendo, que forma parte en cierto, también de la columna armada esta que está en Hidalgo, Tamaulipas. Y bueno, lo bueno es que ya se actuó, ya hay un detenido. Pero yo sí creo que esta historia tiene mucho, mucho que contar, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo en esto del huachicol, que lleva muchísimos años. Así que en la administración pasada, pues sí, lo negaron, y llegó un momento en que hasta dijeron que ya estábamos limpios de huachicol. Bueno, y este año, que comenzó la nueva administración, pues ha habido unos decomisos brutales de huachicol.
Así es.
Y en Tamaulipas sí llevaba tiempo este tema con denuncias y todo, pero la federación en cierta forma pues no volteó a ver ese tema en su momento. Y ahora pues ahí están las consecuencias. Esperamos a ver qué más arrojan las investigaciones, pero sí se debe investigar todos los vínculos que tenga cualquier persona, como claro. Lo que yo no conozco a esta, creo que es magistrada de allá de Tamaulipas. Ajá. No la conozco, pero bueno, hay una vinculación y una supuesta investigación que llevaba a cabo también el delegado a esta persona, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena que se investigue a todos los que pudieran tener una conexión sobre eso y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque es muy grave. Y aparte, la forma en como lo hizo el crimen organizado, sí es también de estos mensajes que ellos...
El modus operandi, ellos ¿no?
Es correcto.
Mucha hazaña en este homicidio.
Mucha hazaña y muy profesional. Uh-huh. Muy profesional. Y bueno, y desafortunadamente que es algo que no, que luego no entiende uno, pues, pero yo creo que estas personas deberían estar mucho más cuidadas. Sí. No, yo creo que un personaje sí,
no,
como
no,
estos...
no estaba escoltado.
No, no estaba escoltado, iba solo.
Uh-huh. Un delegado sí. De la Fiscalía General. No, y, además y en Tamaulipas.
Y en Reynosa.
¿No? En Reynosa.
Y en Reynosa, sí, la verdad es que sí, no hay forma que estas gentes sigan sin esa protección.
¿Cómo ves la estrategia para combatir al huachicol, y al huachicol fiscal de la actual administración?
Pues yo creo que ahí va llevando su camino, ¿no? Uh-huh. En este caso yo creo que, lamentablemente tarde, yo creo que se pudo haber tenido antes, pero sí me da gusto que hoy la Secretaría de Seguridad Pública esté ya concentrada mucho más en estos temas, porque aparte son temas, mira, te voy a brincar al otro tema que comentamos al principio. O sea, son temas que arrastramos ya hace mucho tiempo, que generan carretadas de lana, ¿no? Y que hay mucha gente inmiscuida, ¿no? Mucha gente está metida.
Sería ingenuo pensar, ¿no?, que no hay autoridades coludidas, ¿no?
Es correcto, uh-huh. Es correcto. Incluso en el proceso electoral de Tamaulipas, donde gana México Villarreal, hubo varios señalamientos de huachicol en su campaña y denuncias. Incluso el mismo Tribunal Electoral dice que sí lo hubo, pero que no modifica la elección. Yo creo que esas cosas son lo que no puede pasar. De ahí me voy a pasar un poco a la reforma electoral, uh-huh. ¿No? Yo, más allá de lo que anuncian, no, yo no le encuentro mucho sentido a lo que están proponiendo.
Pero todavía no es reforma,
¿no? No lo sé. Pero
todavía
ya
no la redactan.
Pero ya anunciaron algunas de las cosas que se pretenden hacer.
Así es, ¿no? Y habrá foros de discusión, no, y parlamento abierto.
Pero antes de desviarme de esto, uh-huh. Yo creo que esas cosas es lo que más hay que cuidar. O sea, van a ser parlamento. Pero al final, el listado de los personajes que van a encabezar, pues todo es de allá, pues, ¿me entiendes? Debería de haber, yo creo que una... Cuando se han hecho otras reformas electorales, han participado directamente en las mesas, en la elaboración, en todos los demás partidos. Uh-huh. Ahorita, la verdad, pareciera en cierta forma una simulación, pues porque ellos tienen la mayoría absoluta. Lo que ellos decidan, lo que ellos decidan hacer es lo que va a pasar. Esperemos que no. Yo pongo fe en que no sea así.
Pero lo que ellos decidan, te refieres a Morena y partidos aliados. Hay, ¿sí, no?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues hay posturas encontradas.
No, me queda claro que al Verde, ¿no? Al Verde y al PT...
Que conseguir mucho consenso, ¿no? Van a tener que trabajar mucho consenso, y me parece que es una oportunidad para la oposición para pues poder plantear, a través del papel que deben desempeñar en la democracia de nuestro país, alternativas y llegar también a consensos con integrantes de los partidos aliados de Morena y con los mismos Morena, para que sea una reforma electoral que esté a la altura de las necesidades del país.
Pero te voy a decir algo, yo no veo esa urgencia, ¿eh? Te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando Federico y Roger Ceroles hace esta reforma primera electoral donde se inventan los plurinominales, uh-huh. Es con el ánimo de equilibrar las fuerzas políticas.
Sí, eso, ¿no? Dijo, ¿no? Que las minorías tuvieran representación.
Que tuvieran representación.
¿Y la tienen? No, ¿las tienen?
Que por cierto, Pablo Gómez, uh-huh, perteneció a esa primera camada de plurinominales cuando perteneció al Partido Comunista.
No, ayer me dijo que no.
No, sí, cierto. Sí,
no,
sí.
Ayer me dijo que no. Que lo estudien, dice. No sean, y dijo una palabra que no voy a repetir. No, sí.
Ya
la oíste.
Y ha sido varias veces plurinominal, ¿no? Pero volviendo a lo que te digo. A ver, mira. Morena dice que se requiere una reforma, que porque esto está bien. No, ellos han ganado con este INE, uh-huh, desde 1997,
uh-huh, en la intermedia,
la Ciudad de México. Uh-huh. No, han ganado cualquier cantidad de gubernaturas.
De tanto sol se puso morena la ciudad.
Con este INE, ¿no? Han ganado ya dos veces la presidencia de la República. Así con es. Este INE. Uh-huh. ¿No? O sea, el INE funciona, ¿no? El INE funciona siempre.
Pero puede funcionar mejor.
Siempre y cuando. Pues vamos a esperar a ver qué viene. Pero yo, en este tema de las plurinominales, pues yo creo que tiene una motivación que creo que es correcta, esta parte de los equilibrios. El otro dato de la parte de presupuesto para los partidos, te voy a decir un dato, el partido que más dinero ha recibido en el mundo desde que fue formado es Morena.
Pues por lo
de,
que
de prerrogativas.
Pues claro, y ¿no? Ellos están buscando disminuir este dinero de prerrogativas que se les dé a los partidos políticos.
Pero a ver, ¿y quién protege a los demás partidos de que ellos no vivan de las prerrogativas, pero del gobierno federal? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado.
Pues por eso me parece que la oposición debe ser muy clara en las discusiones que sobre esta reforma, ¿no? Tienen una oportunidad de oro ustedes en la oposición.
Esperemos que pase. Esperemos que pase y esperemos que ha tomado en cuenta y no acaben haciéndolo. También es cierto que hay dos partidos políticos de casa que tampoco están muy convencidos en eso. Ya se intentó una vez, no procedió, no pasó. Y a ver qué pasa en esta. Pero si llegara a suceder, de verdad que se tomara en cuenta la gente. Que se tomara en cuenta. Porque eso sería una encuesta.
Pero ya hay varias. Ayer me mandó Roy Campos, una que acaba de levantar Mitofsky, y quienes participaron en esta encuesta, la gran mayoría están de acuerdo en lo de los plurinominales, eliminarlos y en reducir las prerrogativas a los partidos políticos. También en disminuir el presupuesto del INE.
Es que voy a eso. Por supuesto que le va a salir así a Roy. O sea, porque desafortunadamente. Uno de los poderes que tiene más mala reputación, desafortunadamente, a lo mejor es injusto, es el Congreso. Entonces, a cualquier persona que le digas, oye, ¿tú estás de acuerdo que estos cuates dejen de ganar? Y
salen
eso,
carísimo.
Pues te van a decir que sí.
Van a venir a comer unos diputados y mi mamá se volteó y dijo, no, Manuel, están carísimos.
Es como cuando preguntan en el tema de la oposición, ¿no? Que dicen, ¿a usted le gustaría que la oposición fuera proactiva o que siguiera peleando? Pues es como ir a preguntarle a alguien a un condominio y decirle, oye, ¿a usted le gustaría llevarse a todo, dar con sus vecinos y ser muy feliz o estar peleando? No, pues sí me gustaría ser muy feliz. Ah, nada más hay una cosa. Fíjese que el del departamento 7 no paga el mantenimiento. Fíjese que el del departamento 6 pone la música hasta las 5 de la mañana. Pues, ¿por qué esas cosas son así? Pues evidentemente la gente te va a contestar, sí, estamos en contra, que les quiten todo, que los desaparezcan. Sí. Entonces, al final sabemos que la encuesta va a salir así. Te lo digo desde ahorita, la encuesta que va a hacer el gobierno federal, la que haga Roy y la que hagan todos los encuestadores.
¿No? Es una oportunidad también para que los legisladores se conviertan en lo que son representantes populares y no de intereses de bancada. Nos queda medio minutito y es todo tuyo, Max.
No, pues bueno, ya era un poco, ya hablamos del tema electoral, hablamos del tema del desafortunado y horroroso homicidio del delegado de la Fiscalía allá en Tamaulipas. Y creo que el tercer tema que habíamos comentado, ¿cuál era? Viene del tema de seguridad, ¿no? O sea, ya no puede pasar. O sea, es muy lamentable, ¿no? Que hoy nos enteremos en las noticias que estas gentes que no tienen alma ni corazón maten a un niño de 5 años.
No, eso es terrible. Eso es ¿no? Terrible, terrible. Una descomposición.
Terrible.
Terrible. Pues, Max, ¿hablamos en 15 días?
Hablamos en 15 días.
Y a ver si nos vemos antes para hablar de música.
Tú invítame un sábado y un domingo para acá.
Nos damos una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Prisión preventiva justificada contra los 3 implicados en el homicidio de un niño de 5 años que fue hallado sin vida después de que fue privado de su libertad debido a que sus papás no habían pagado una deuda, escuche usted, de 1,000 pesos. Pablo Espejel, nos tienes el reporte.
Así es, esto ocurrió esta tarde ahí en el penal de Barrientos donde un juez determinó exactamente la medida preventiva de prisión justificada, además, Juan, pues por el delito de desaparición de persona, citó para el próximo lunes la segunda audiencia donde se va a tocar pues la imputación por el delito de homicidio. Ya es que hay que recordar que Lilia, Ana Lilia y Carlos, padre, madre e hija, están implicados en la muerte de Fernandito, este niño de 5 años de edad, quien, como has señalado, pues fue dejado en garantía por una deuda que su madre tenía con ellos por la cantidad de 1,000 pesos que pidió prestados para pagar la renta de su humilde vivienda y al que terminaron asesinando. Decirte también, Juan, que pues este hecho ha causado indignación e irritación social tras haberse hecho público y conocer la historia de Fernandito y Marcelina, su madre, quien padece mujeres una discapacidad mental y vivían en condiciones de extrema pobreza, ya que era común que tocara puertas a los vecinos en busca de comida. También la defensa de Fernandito informó que hasta la fecha, Juan, ninguna autoridad se ha acercado para apoyar a la familia. Vamos a escuchar.
No, hasta el día de ayer no se había acercado ninguna. Hemos estado viendo, hemos estado escuchando de que por parte del municipio habían proporcionado asesores jurídicos, habían y demás, pues no, ninguna autoridad se había acercado. En la presidenta municipal no se había acercado, ninguno. Y entonces sí, hay bastante falta de comunicación.
En esta audiencia, Juan, se presentaron las conclusiones de los peritajes donde se determina que Fernandito había fallecido a causa de lesiones diversas que presentaba en gran parte del cuerpo, además de golpes contusos en el cráneo, lo que le provocó la muerte. También la defensa espera que la fiscalía abra una investigación en contra de las autoridades omisas ante los llamados de auxilio de los vecinos para rescatar a Fernando y que lamentablemente, ante la cerrazón, terminaron provocando esta tragedia, Juan.
Este caso verdaderamente es lamentable, es lo más miserable del mundo lo que hicieron estos sujetos. Estaremos esperando a ver qué dicen las autoridades y, por supuesto, la no repetición de este tipo de actos. Leopoldo Espejel, muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas noches, Juan.
Bueno, vamos con más información. Vamos a Quintana Roo, la afluencia de turistas a las playas públicas de Cancún. Me dice que se ha incrementado en un 30%, Edgardo.
Mi querido Juan, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo señala, la extensión del periodo vacacional de verano hasta el 1 de septiembre, ha generado un incremento del 30% en la afluencia de bañistas en playas públicas de Cancún, como Playa Delfines y Playa Coral. Así le da a conocer el director de Protección Civil de Benito Juárez, Antonio Riverol, y es que este aumento se debe al atractivo turístico de la ciudad y al buen clima que mantiene las playas constantemente ocupadas. Mi querido Juan, estamos hablando que Quintana Roo ha reportado en las últimas semanas cerca del 85% de ocupación en los poco más de 140 mil cuartos de hotel con los que contamos. Además, Juan, te informo que del 26 de julio al 1 de agosto de este año se han reportado por lo menos 120 cruceros que han llegado aquí a Quintana Roo. Importante derrame económica, sin duda. Y que, bueno, esperemos que para esta temporada se cumpla con este objetivo de la llegada y el arribo de 2 millones de turistas y que dejarán una derrama económica superior a los 2,000 millones de dólares, Juan.
Muchas gracias, Edgardo Rodríguez. Oye, allá en Quintana Roo hay más información. Agentes federales en la capital del país detuvieron a Yair Sánchez Ordaz. El NUNFO le dicen identificado como autor material del homicidio de Mario Machuca, ¿no? Del líder de la organización sindical de la CROC, que sucedió en agosto del año pasado, ¿no? O apenas.
Mi querido Juan, fue apenas. Hace unos 2 días, así es, cuando se dio este asesinato sobre la avenida Cabá ahí en Cancún. Efectivamente, elementos de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, además de la Fiscalía General de Quintana Roo, en colaboración con esta última. Bueno, pues luego de tomar conocimiento de esta agresión con disparos de arma de fuego ocurridos en Cancún, bueno, con esta información obtenida, los elementos realizaron las diligencias correspondientes y en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, ahí tuvieron contacto con estas 3 personas que coincidían con las características de estos sujetos bajo investigación. En este caso, se detuvieron a los 3 sujetos, uno de 21 años, otro de 34 años y uno de 47 años de edad. Estos sujetos fueron tenidos en posesión con estupefacientes, aparentemente marihuana. Bueno, ya estarán siendo presentados para ser vinculados a proceso, Juan.
Muchísimas gracias. Importante detención que se lleva a cabo en la capital del país por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, es decir, coordinación entre agentes federales y locales, tanto de la Ciudad de México como de Quintana Roo, para detener a este sujeto. ¿Algo más que reportar allá en Quintana Roo, Edgardo?
Mi querido Juan, te puedo informar que también, regresando en temas de seguridad, bueno, pues en los últimos días han realizado por lo menos 24 detenciones por parte de la Fiscalía General del Estado. La mayoría de ellas, pues, personas detenidas relacionadas con narcomenudeo, son personas que también estaban incluso en el colectivo y que, bueno, ya están todas las rejas, generadores de violencia. Bueno, se sigue avanzando en temas de seguridad aquí en Quintana Roo, Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Pues ahí está la información. Además, buena ocupación hotelera para concluir este periodo vacacional. Hasta allá, hasta el estado de Quintana Roo. Te mando un abrazo y, si me lo permites, te busco el fin de semana.
Con todo gusto, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Óscar Zúñiga, voy contigo porque el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer que a partir del próximo ciclo escolar, ya que estamos hablando de la culminación de las vacaciones, los consejos técnicos escolares se van a convertir en comunidades de aprendizaje. ¿Cómo está esto, Óscar? Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y como parte de la transformación que, propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, el sistema educativo a partir del ciclo escolar 2025-2026 se fortalecerá la transformación en los consejos técnicos escolares en comunidades de aprendizaje con el apoyo de los 32 estados del país a través de la participación voluntaria de las y los maestros con el objetivo de construir una educación más colaborativa, participativa y centrada en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, destacó el titular de la dependencia, Mario Delgado. Aclaró que esta transformación, como lo indicó la presidenta Sheinbaum, será gradual, respetuosa y profundamente humana, porque se confía en el compromiso del magisterio y en las capacidades para construir desde abajo una nueva escuela pública mexicana. Juan, el reporte.
Gracias, muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, pues ya pendientes del regreso a clases. Buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, con esto vamos a los Estados Unidos, porque lamentable, una vez más, en el país en el que es más fácil para un joven comprar una ametralladora que una cerveza, se registró otro tiroteo, ahora en Atlanta, al menos una persona muerta. Francisco Villalobos, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, querido Juan? ¿Cómo estás? Saludos. En efecto, un individuo abrió fuego de manera indiscriminada, es más. Esto dentro de la Universidad Emory, allá en el corazón de Atlanta, muy cerquita donde está el Centro de Detección y Control de Enfermedades, el CDC. Este individuo abrió fuego, al parecer, con una metralleta. Se escuchaban en los videos de las redes sociales cómo escuchaban este fuego rápido, como el que ya conocemos de modus operandi de siempre, compañero. Desgraciadamente hubo un oficial que lesionado, su condición todavía no está, no se ha definido si está grave o estable, pero sí de antemano abatieron al perpetrador, que no se sabe, insisto, por qué abrió fuego de esa manera, cuáles eran sus intenciones, si su blanco era la Universidad de Emory o si su blanco era el CDC. Pero sí, obviamente, inmediatamente se abrieron las alertas, porque apenas hace un par de días, compañero, creo yo, estamos hablando acerca de la balacera en esta base militar en Savannah, Georgia, unas 2 horas y media al sureste de Atlanta. Y obviamente la respuesta fue inmediata, por todavía con la psicosis de esta primera balacera en esa base militar. Una vez más, aún no hay una razón por qué lo hizo, cómo obtuvo el arma, pero pues en este país donde bien lo mencionas, compañero, y lo vas a mencionar hasta el cansancio, que es más fácil obtener un arma de fuego semiautomática, automática o del calibre que tú quieras, que comprar una cerveza o sacar tu licencia de conducir, compañero.
Así es, Francisco Villalobos. Un pendiente que tienen en los Estados Unidos son las políticas relacionadas con las posesiones de armas. Es una gran nación, sin duda alguna. En general, pues los estadounidenses son personas muy amables, muy correctas. Lástima de algunos de sus gobiernos, lástima de sus políticas injerencistas en otras naciones y de esta situación absurda que tienen con la tenencia de armas. Muchas gracias, Paco. Abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos.
300 millones de habitantes, compañero, y sí, gracias a Dios, la gran mayoría son buenas personas, pero son esos cuantos que sí dan en la torre a todo el resto de nosotros aquí. Fuerte abrazo, feliz fin de semana.
Muy feliz fin de semana, Paco Villalobos. Y bueno, Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte de las lluvias que siguen cayendo en la capital del país. Liz, espero que traigas tu paraguas y tu impermeable.
Así es, Juan, y es que está bastante complicada todavía la circulación en varias avenidas de la zona sur, principalmente de la ciudad. Tenemos tenemos un encharcamiento de consideración sobre Avenida Insurgentes a la altura de Ayuntamiento. Esto es en mediaciones de la Alcaldía Tlalpan. Hay que circular con mucha precaución por esta parte de la ciudad. Y también recordemos que pues continúan afectadas diversas vialidades como son Avenida del Imán, San Fernando y Tlalpan. También habíamos hablado de a un costado de Perisur, es decir, periférico, a un costado de Perisur. También hay un encharcamiento de consideración. Esto es en Río Zacatepetl, es el nombre de la calle a la que pues está más o menos la altura de ese encharcamiento de consideración, para que también lo tomen en cuenta. También en la Miguel Hidalgo también hay encharcamientos, aunque de menor consideración, de menor dimensión, pero circule con mucha precaución porque está bastante inundado en gran parte de la ciudad.
Gracias por tu reporte, Liz. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias muchísimas a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, autora del libro Migración, Bienestar Social e Inclusión Laboral, por acompañarnos aquí esta tarde. Eunice, bienvenida, y que no se repita esta distancia entre nuestras conversaciones, te lo ruego, por favor. ¿Cómo estás, Eunice?
Muy bien, Juan. Pues muy contenta de que presentamos hoy este libro de Migración, Bienestar Social e Inclusión Laboral en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con Ashely Ramírez, su presidenta, y pues es con quien imprimimos esta obra, y que pues también es un esfuerzo conjunto, Juan, creo que eso es lo importante. Aquí escribió Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, organismos internacionales, está el modelo productivo de la Organización Internacional de las Migraciones, Giovanni Lepri del ACNUR. Realmente hay plumas de legisladores que hoy están en comisiones de Migración y Frontera Norte. Nos acompañaron ahí un par de senadores también que están en estos temas, así como pues una comunidad migrante muy importante. Vinieron de Estados Unidos varios de los sindicatos también locales que trabajan con personas en movilidad. En realidad estuvo muy nutrido el evento, y el libro, creo, Juan, que propone un modelo humano productivo, de inclusión laboral. Y bueno, también hoy algo que me pareció muy importante es la intervención también del Comisionado Nacional de Migración, que estuvo en el evento, el nuevo, que escribió el prólogo. El Comisionado Céspedes, ¿no? Sergio Salomón Céspedes, quien escribió también el prólogo de este libro, y bueno, que pues mencionó varias de las aristas que hoy son importantes en este pues modelo que ellos quieren implementar y en algunos cambios que quieren hacer también en la institución.
Me dices que muy nutrido la participación de especialistas alrededor del fenómeno migratorio, más nutridos los desafíos actuales en esta materia, Eunice Rendón, se abordan en este trabajo.
Efectivamente, Juan, con lo que está pasando en Estados Unidos, la realidad es que muchas personas, ya desde la primera vez que Donald Trump fue presidente, ven a México no como un país de tránsito como antes, que muchos lo hacían. Es decir, México siempre ha tenido todas las caras de la migración, pero cuando Donald Trump llegó a la presidencia, pues muchas personas que antes transitaban decidieron quedarse, pedir el refugio en nuestro país, y creo que en los próximos años eso va a incrementar nuevamente, porque pues estamos viendo estas barreras en Estados Unidos, no solo el cierre fronterizo, sino la forma en que están tratando a las personas migrantes de aquel lado, los abusos que están sucediendo por parte de la policía migratoria. En fin, realmente hay un miedo y un temor de la comunidad, y creo que para México pues también es una oportunidad esta llegada de personas en movilidad, pero es una oportunidad que se debe planear, una oportunidad en donde el sector privado tiene que participar, en donde el gobierno tiene que poner sobre la mesa las herramientas necesarias, y por supuesto la sociedad civil y las personas migrantes también su conocimiento, como está en este libro, que es un libro práctico, ¿no? Más allá de lo académico, es un libro que pues habla de la dinámica actual. Muchas personas hoy en México, Juan, incluso aquí en la ciudad, pues viven aquí, están aquí, y eso es lo que aborda este libro. ¿Cómo podemos hacerle para integrar de manera inteligente y productiva a las personas en movilidad?
Para nada más los que nos escuchen, que se dé una idea de lo mucho que incluye este libro, habría al azar la página 200, en donde
la doctora Leticia Calderón Chelius, que es especialista en el fenómeno migratorio, bueno, colabora con un texto que titula Hacia un nuevo modelo migratorio mexicano, y hace un recorrido que además es panorámico para ubicar lo que ha sido la política migratoria en nuestro país desde el siglo XX, sus cambios hasta la actualidad, y pues un planteamiento sobre el camino que se debe de seguir, un libro que me parece que tendría que ser de texto y un libro que en todas las casas deberíamos de leer, porque el fenómeno migratorio nos implica absolutamente a todas las personas, no solo en nuestro pasado, los capitalinos ni se diga, somos descendientes de 7 tribus nahuatlacas que migraron desde Aztlán hasta el Valle de México, sino en la cotidianidad cada vez más las personas migrantes tienen pues lazos con la sociedad en general, ¿no? Con quienes no son migrantes recientes, porque todos lo somos de alguna manera, UNICE.
Justo esto que tú mencionas fue parte del discurso del comisionado nacional, que al final todos tenemos algún vínculo con la migración y de la importancia de poder realmente generar las plataformas necesarias. Hablamos incluso de las vacantes que hay a nivel laboral. Según la Coparmex, 1.6 millones de vacantes. Según una reciente convocatoria de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial para México Te Abraza, que trabajan de la mano con Gobernación, pues hay 70.500 vacantes que se abrieron para migrantes retornados. También la mitad de estas vacantes, más o menos, también pueden ser ocupadas por migrantes. Digo la mitad porque son empresas que están registradas de manera adecuada para poder también contratar a personas pues de otros países. Pero sí hay que generar pues esta plataforma, que los bancos les abran cuentas migrantes. Muchas veces no les abren cuentas a los migrantes, es algo que hemos estado trabajando con la Asociación de Bancos de México, y bueno, pues que puedan tener su documentación necesaria. En este libro también se habla del tema, por ejemplo, de las visas de trabajo en Estados Unidos y aquí, se habla también pues de la parte del bienestar, como la propia Nacheli Ramírez lo hace, también la presidenta de Derechos Humanos de Durango escribe un capítulo, Carlos Obregón, sí. En fin, realmente creo que con este libro confluyen las visiones del sector privado, de organismos internacionales, de sociedad civil y del gobierno.
Pues ahí está, UNICE Redondo. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Migración, bienestar social e inclusión laboral, de Agenda Migrante. Tuyo.
Pues está tanto en las páginas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ahí está disponible, como en las páginas también de Agenda Migrante y en mis redes sociales, Eunice Rendón, ahí lo pueden bajar, es gratis esta obra, y pues ahí podrán ahora sí que observar con detalle más de estos capítulos que hablan de esta integración necesaria.
Un prólogo de Sergio Salomón Céspedes, introducción de Nayeli Ramírez, y bueno, pues ahí está tu participación con Jennifer Ruiz Arroyo en el modelo productivo inclusivo, una propuesta frente a la migración laboral, y un libro que habla sobre el sentido común. Imagínense, aprovechar la fuerza, en todo sentido, hasta cultural, por supuesto, que tienen los migrantes en beneficio de la comunidad a la que llegan, ya sea de manera permanente o no. Eunice Rendón, muchas gracias por traer este libro, este espacio, editado por Agenda Migrante y por la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, y con esto, Poncho Gutiérrez, director del Deforma, colaborador de este espacio, hoy sí llegó.
Y llegué temprano.
Y además llegó temprano. ¿Cómo estás, Poncho?
Y peinado y bañado. Muy bien, muchas gracias. A ver si no me dicen que dónde está la austeridad, porque hoy sí me peiné y que qué gel usé y que la incongruencia. A ver, este tema de la austeridad republicana ya lo hemos hablado aquí. Ya lo he hablado yo mil veces en el noticiero, en el Deforma, en SDP, en ese de Pitorreo, en todos lados. Y yo no sé si está muy difícil o hacen falta más becas para que la gente lo entienda o nomás fingen no entender. Antes de que digan que voy a maromear y que defender lo indefendible.
Sí, a ver.
Austeridad republicana. O sea, así suena, ¿eh? Sí, así suena. No. Son cuatro puntos totalmente independientes. No son mutuamente excluyentes. A ver. Primero, ya quedamos que austeridad republicana es el gasto del gobierno. Así es. El ejercicio del presupuesto.
A ver, no utilizar helicópteros del gobierno para irte a pasear los fines de semana con tu familia, que no te paguen tu seguro, usar camionetas con guaruras, todo lo que tiene que ver con dinero de una dependencia.
Exactamente.
¿No? Ya con tu sueldo, pues si tú quieres...
Lo que tú quieras. Mira, para más fácil de entender, antes de, ya sabes quién, llegaba el presidente en turno, o presidenta, quien fueran, en el caso presidente hombre, ganaban 200,000 pesos al mes, más o menos. Entonces llega ya sabes quién y dice, vamos a poner nuestra política de austeridad. Y después de que se implementan las políticas de austeridad, todos los presidentes ganan la mitad, o sea, 100,000 y tantos pesos. Muy buen salario. Esos 100,000 pesos pueden hacer que cualquier persona se compre, si quiere, unos platillos bien mamalones de Masaryk, de Polanco. Uh-huh. O si quiere, unas tlayudas de afuera de Metros Valderas, también se puede. Uh-huh. Y si quiere comprarse unos zapatos Ferragamo carísimos, sí le alcanza. Y si se quiere comprar unos zapatos de La Paca, también le alcanza. Con 100,000 pesos,
oye, está pero, muy bien. ¿Y dónde está lo del poder se ejerce con humildad?
Exactamente.
A ver.
Porque primero es... Ese es el concepto.
Porque no solo hay que serlo, también hay que parecerlo, ¿no?
Y me parece que Andrés Manuel López Beltrán no se está pareciendo a la imagen política de su padre. Me parece que, a ver, al expresidente AMLO durante décadas le estuvieron buscando esos lujos y no se los encontraron. Él era feliz comiéndose tlayudas y las garnachas, y lo veíamos ahí haciendo todo eso. Yo estoy en... Mira, yo tengo un dilema ahí de que... ¿por qué Morena sale a ponerse la soga al cuello y decir vamos a ser todavía más austeros cuando le dicen a los morenistas cuando van al City Market o al Sam's que no están siendo austeros? Me parece que son dos temas bien diferentes.
Son distintos, uno, no muy claro, distintos.
Sí, me parece que Morena, los morenistas están fallando en ese ejemplo. Otro, la gente se está haciendo bien mensa con lo que significa republicana. Los medios de comunicación están bien distraídos hablando de Andy López. No hablan de que se redujeron 10 millones de pobres, no, mejor hablemos de Andy López. No hablan del reloj de Alito Moreno de 9 millones de pesos, no, mejor hablemos de las vacaciones de Andy López. Uh-huh. No hablan de los 120 zapatos que tiene la hija, 120 pares de zapatos que tiene la hija de Samuel García que lo subió a redes sociales. No, hablemos de la austeridad y de Andy López en Tokio.
Pero que alguien lo haga no quiere decir que porque ese alguien lo hizo, pues está bien que otra persona lo haga, ¿no?
No, no, claro, pero si es como un, oiga, ¿dónde está la prioridad? A mí se me hace que es bajar mucho el nivel. Qué bueno que castiguen a los morenistas, qué bueno que les esté yendo como les va. Pero la prioridad puede ser los medios de comunicación. Después hablaremos de esto. Ya cuando me digan que dónde está mi austeridad, que por qué tengo...
Tú no tienes por qué ser austero, tú no trabajas para el gobierno.
Me han dicho, como yo soy de izquierda abiertamente, me han criticado y reclamado que por qué me lavo los dientes. O sea,
es de izquierda, pero pues no es tonto. O sea,
somos de izquierda, pero somos derechos, pues.
Ahí está. Poncho, no te vayas, no te vayas. Esa información es importante. Vamos con información del estado de Chiapas, un estado mexicano, usted lo sabe, con enormes riquezas, dentro de ellas una enorme importancia en biodiversidad. Sé usted que alberga una enorme cantidad de especies de flora, de fauna, e incluye muchas, no sé si lo sabía, que se encuentran en peligro de extinción. Estamos hablando de una riqueza biológica comparable a la que tienen países enteros que son ricos en especies vegetales, animales. 8,000 especies de plantas están presentes en Chiapas. Esto representa el 2.5% de la flora total del planeta. Ahora también, desde hace muchos años, hay riesgos a esta enorme riqueza en Chiapas. Peligros ambientales, deforestación, incendios, contaminación del agua, del aire y la pérdida con ello de biodiversidad. Pero, pues, el sector ambiental federal y el estado de Chiapas, pues ya llegaron a un acuerdo, un convenio, están reforzando alianzas para proteger áreas naturales, para potenciar el desarrollo forestal. Y agradezco enormemente a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que nos acompañe para hablar de esto hoy aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, secretaria Bárcena? Qué gusto saludarte.
¿Cómo está? Igualmente, ¿cómo te va? Encantada de saludarte y aquí desde Chiapas, saludándote. Estamos volviendo de una gira extraordinaria que hicimos con el gobernador Eduardo Ramírez, donde estamos uniendo esfuerzos. Precisamente firmamos un convenio respecto a la protección forestal y otro respecto a las áreas naturales protegidas. Recorrimos la Encrucijada, que es una zona protegida y donde está el movimiento social de la tierra. Fuimos a ver lo que están haciendo, están protegiendo manglares, es una zona que realmente está rehabilitando, sobre todo las mujeres, con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende de mí, de mi secretaría. Y de ahí nos fuimos a un parque nacional, a un área natural protegida, que se llama El Sepulcro, donde están haciendo producción de resina. Y ahí es un manejo forestal muy interesante, que permite que se conserve el bosque a la vez que se produce resina, que se exporta, por cierto. Y toda esta zona, pues es una zona preciosa, es donde está el Triunfo. Hay unas zonas protegidas ahí preciosas, está el Ocote, está el Triunfo. y está encrucijada. Y como bien dices, Chiapas es uno de los estados más biodiversos de México y tenemos que protegerlo. Entonces hemos hecho este acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez. Estuve yo hoy con todos los presidentes municipales del río Usumacinta, muy importante, donde estuvimos analizando el problema de los residuos sólidos, de las aguas negras y cómo podemos realmente detener el deterioro, la tala ilegal, los incendios forestales. Esa es la razón por la que estamos aquí y creo que avanzamos mucho el día de hoy. Con el gobernador Eduardo Ramírez, él está haciendo un programa de conservación de microcuencas, de 31 microcuencas, donde nos vamos a sumar nosotros también. Y vamos a volver a finales de agosto a la zona Lacandona, porque también esa zona nos interesa mucho. Toda esa zona que está colindando con Guatemala, pues nos parece fundamental también.
Pues ahí está, ni más ni menos que la biosfera de los Montes Azules. Hay una enorme cantidad de especies, hay estaciones para proteger la biodiversidad. Secretaria, muy importante que haya coordinación entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios, sin tanto intermediario, de manera directa, para identificar pues cuáles son las acciones, cuáles son los proyectos que primero se deben de emprender ahí. Y el incremento, por supuesto, de inversiones, ¿no?, con el sector industrial, que vaya deuda que tiene con el medio ambiente y que me parece que muchos la reconocen y trabajan de acuerdo a ello, ¿no?
Pues eso es lo que estamos intentando. De hecho, también queremos eliminar, si es posible, la palma africana de la zona de reserva de la encrucijada, porque ha sido muy invadida por esta palma de aceite, que además ya no tiene tanto mercado. Entonces queremos como irla sustituyendo por otras especies que puedan ser más rentables para esta zona. Es decir, conservar tampoco significa no usar. Lo que importa es que se haga de manera sustentable y de esa forma evitar también la tala ilegal, que eso es un grave problema en esta zona.
Gravísimo problema. Pues es una muy buena noticia esta alianza entre el sector ambiental federal, entre la Secretaría que tú encabezas de Recursos Naturales y el gobierno de Chiapas es. Para proteger estas áreas naturales y potenciar el desarrollo forestal de este maravilloso estado de la República. Te agradezco mucho que nos lo hayas compartido.
Encantada.
Porque acaba de suceder, secretaria.
Sí, acaba de suceder. Si yo vengo llegando, sí. El gobernador se fue él se siguió a Sinacantán, yo me vine al zoológico de Chiapas. Vamos a hacer una visita nocturna, sí. Aquí donde está el jaguar negro, cuando quieras.
No, pues claro que quiero, una y otra vez, ya he ido varias veces y quiero regresar. Secretaria, pues es un convenio pues que se dio a conocer por parte del gobierno de Chiapas hace apenas 11 minutos. Acaba de suceder y no sabes cómo te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado, Alicia Bárcena. Te mando un abrazo, bonito
mucho
fin de
gusto.
Semana.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, hasta secretaria, luego. Secretaria Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente. Y voy rápido con el doctor Volavsky, que lo tengo juntito a mí esta tarde aquí. Nos acompañan todavía Eunice Rendón, Poncho Gutiérrez y el doctor Volavsky. ¿Tienen gatos, Poncho?
Yo no, perro.
¿Tú, Eunice?
Un perrito,
es que es día de los gatos.
Es que
día
internacional del gato.
Sí, y no vas a hablar de Monsiváis otra vez, ¿verdad?
No, ahora Chole. Voy a hablar de Rossini. Porque
Rossini,
también hay
de
óperas para gatos. Y qué mejor que el Due Ducati, que aunque no lo compuso él, sino tomaron parte de su ópera Otelo para construir un dueto de dos sopranos. Y un poco la intención era que, como discutían y se peleaban mucho las sopranos por ser las protagonistas, en esta pieza las pusieron a maullar. Y entonces la letra de la música que escuchamos es precisamente maullidos. Y entonces lo único que viene de texto es miau y miau. Y entonces es una pieza muy bonita. También hay una obra del pintor austriaco Moritz de Schwino, quien escribe una melodía para violines y en la partitura, en lugar de notas musicales, son gatos brincando en el pentagrama. Y por último, pues hablar de la ópera Cats, esa comedia musical, que no es sino una serie de poemas de Thomas Stern Eliot, de T.S. Eliot, y es el libro de los gatos habilidosos, que se publicó en 1939, que en 1981 Andrew Lloyd Webber lo hizo.
Webber.
Bueno, lo hizo precisamente. A mí me gusta beber.
Sí, por eso lo dice.
Y es viernes.
Poncho Gutiérrez, viernes de heladas. Gracias, Eunice Rendón. Gracias, doctor Volavsky. Usted que nos acompaña, lo espero mañana a 7 de la mañana a través de esta señal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.